Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 4 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar para escucharnos nuestra aplicación Radio Duna. Ahí nos pueden escuchar en cualquier parte donde ustedes se encuentren y no tengan acceso directo a la radio. Bueno, teniendo conexión a internet, teniendo señal de datos, están perfectos. Nuestra aplicación les sirve también, Duna.cl, por supuesto, donde está además toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, todo lo que usted necesita saber, de lo cual requiere enterarse en el día, está ahí en Duna.cl y también está en nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día porque vamos a hablar de medio ambiente y cine. Vamos a hablar de, es un festival que más que cine en particular, hay una serie de otros eventos, porque es un festival muy, muy completo, con exposiciones, con obras de teatro, con películas, con una serie de otros elementos. El Festival Acción Azul, que se está realizando, el Festival Internacional de Acción Azul, se está realizando en Valparaíso. Comenzó ayer, sigue hasta el día de mañana, y se van a realizar, bueno, distintos tipos de actividades, tal como yo les decía. Esto está, además, tiene un escenario flotante en el mar que está emplazado ahí en el Muelle Barón y que va a funcionar mañana en la mañana, donde va a haber un conversatorio, que sea foros, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver, por supuesto, con el tema del océano. Ahí estaremos conversando en algunos minutos más con el director del Festival Internacional de Acción Azul, Gonzalo Lazo. Y también hoy día no nos acompaña Quique Llávar, así que en reemplazo, de alguna manera, de nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Vamos a dar otro panorama que también tiene que ver con una salida para comer y para tomar. Estaremos conversando con Benjamín Nast, que es chef y está detrás de Bar Demencia, que es un local que ha entrado en la lista de los 50 mejores locales, los 50 mejores restaurantes. Una lista final, la lista final se entrega el 15 de noviembre, pero es uno de los restaurantes que está entonces ahí incorporado. Parte de lo que tenemos para ustedes hoy día aquí en Aire Fresco, y también, por supuesto, muchos temas de los cuales conversar. Hay uno que me llamó mucho la atención, no sé si lo alcanzaron a ver, tiene que ver con Coyhaique, la hermosa ciudad de Coyhaique, pero más que con la ciudad, tiene que ver con la educación. Fíjense que pasó lo siguiente, realmente llamativo. El alcalde de Coyhaique, se llama Carlos Gatica, dice que existe en su municipalidad un déficit millonario, tremendo, en materia de educación, esto en términos monetarios, llegando al punto de tener que hacer un bingo para reunir fondos. ¿Se acuerdan de los bingos? Los bingos sacaron al entonces ministro Varela, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando él habló del tema de los bingos? Que bueno, que si no había... Era el ministro Varela, si mal no recuerdo, el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, da lo mismo. Pero los bingos fueron un tema en su minuto. Tener que hacer bingos para arreglar, qué sé yo, cosas de infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, según conversó esta mañana con Chilevisión Noticias, este municipio debe suplir cada mes un déficit cercano a los 250 millones de pesos. Esto por concepto de gastos educacionales. Y que, bueno, suplir estos costos está siendo muy difícil para ellos, está efectivamente planificando un bingo. Dice que esta crisis no comenzó recién ahora, aquí tiene bastante tiempo. Entre otras cosas se manifiesta, por ejemplo, la dificultad para poder costear la calefacción, cosa que en la ciudad de Coyhaique es, por supuesto, muy importante en el invierno y, bueno, prácticamente todo el año. Dice que este problema no nace ahora, pero sí se agudiza. Antes pagaban, dice, 4 millones en calefacción en un establecimiento al mes, hoy estamos pagando casi 12 millones. Él le explica además que han intentado gestionar fondos adicionales, pero no han tenido respuesta, a pesar de que él se ha reunido con el ministro de Educación, el ministro Marco Antonio Ávila, y dice que venimos hablando desde julio de la problemática de llegar a fin de año y no hemos tenido respuesta. Y bueno, efectivamente, se habló entonces de la posibilidad de hacer un bingo, ahí salió esta idea, no tiene fecha específica todavía, pero dice él que está dentro de los planes. En la desesperación se habló de esta idea, y si no tenemos más ayuda o apoyo del gobierno, tendremos que hacerlo, concluye el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica. En otras materias completamente distintas, bueno, Elon Musk es desgraciadamente tema obligado, y digo desgraciadamente porque se está convirtiendo en un personaje bastante, podríamos decir amenazante incluso, para ciertas libertades públicas y para la convivencia, más que las libertades públicas, para la convivencia. De hecho, hay un tuit que publicó hace poco a propósito de Elon Musk, dueño de Twitter, ¿no es cierto? Y en su plataforma se pueden publicar, claro, es parte de la libertad que sigue existiendo, se pueden publicar cosas en contra incluso del dueño. Esa es una de las gracias. Bueno, dice Francis Fukuyama, el importante pensador estadounidense, profesor actualmente de la Universidad de Stanford, ex consejero gubernamental en algunos momentos, un destacadísimo intelectual, autor, bueno, de innumerables libros. Bueno, el punto es que publica lo siguiente: los oligarcas, dice, se vuelven particularmente peligrosos cuando combinan la propiedad de compañías de medios con propiedades industriales y se meten en la política, algo que prevalece en toda Europa del Este. Elon Musk se une al club de los oligarcas. Bueno, ¿qué pasa con Elon Musk? Ya no en materia tuitera, no tiene que ver con Twitter, sino que tiene que ver con otro de sus proyectos, uno de sus proyectos bien osado, bien atrevido, bastante loco, pero interesante, muy ambicioso, que es el famoso Hyperloop. El hiperloop, podríamos decir. ¿Qué es este hiperloop o hyperloop? Es un túnel en el cual se podría llegar a velocidades, un túnel al vacío, digamos, en el cual se podría llegar a velocidades tremendas, muy, muy importantes, que permitirían, por ejemplo, unir la ciudad de San Francisco, y ese es el proyecto, la ciudad de San Francisco con Los Ángeles allá en California, en apenas 30 minutos. Ni el vuelo, en avión se demora 30 minutos. Es realmente muy, de una velocidad impresionante. Bueno, el punto es que este túnel, de acuerdo con lo que informa Bloomberg, este túnel de acero, un túnel de acero blanco de casi 2 kilómetros de longitud, que estaba ahí cerca de la sede de SpaceX en California, en Hawthorne, en California, fue retirado y será sustituido por, ¿saben qué? Estacionamientos. Hace algunos años Musk se propuso evitar lo que él llamó en su minuto un tráfico que destruye el alma, o el tránsito que destruye el alma, y construyó entonces este sistema, un sistema teórico de túneles que iba a revolucionar el transporte. Dijo que además él era capaz de excavar estos túneles de manera muy rápida, muy eficiente, y mucho más que los sistemas actuales de perforación de túneles. Y bueno, empezó a trabajar entonces en esto, pero aparentemente ya el proyecto no va, o sea, claramente el proyecto ya no va. El túnel que él había estrenado el año 2018, todavía existe un túnel de prueba, pero el principal y el que pretendía entonces ser efectivamente el comienzo de este proyecto, el Hyperloop, ya efectivamente no está. Este tubo, que está ubicado sobre el suelo, no está bajo el suelo, fue la pieza central de una competencia de Hyperloop el año 2018, y ahí decenas de equipos de estudiantes de todo el mundo se reunieron ahí en el estacionamiento de SpaceX para hacer correr sus cápsulas. Hubo otra competencia estudiante el año siguiente, y dijo que hoy Elon Musk dijo que al año un año después iba a presentar en la tercera carrera un túnel de vacío de 10 kilómetros con una curva, pero la verdad que estas ambiciones han ido reduciéndose durante el último tiempo. La propuesta original de este sistema finalmente no se está dando y fue sustituida por túneles en los que solo caben vehículos Tesla, no esta especie como de una especie de lanzaderas, como unos misiles, imagínense, dentro de ellos iban los pasajeros y estos corrían, volaban en el fondo dentro de este túnel, el famoso Hyperloop. Dice que hay otras startups de Hyperloop que han cerrado o han cambiado hacia otro tipo de horizonte, buscando otros horizontes. Además, hay otra de las iniciativas que tiene Elon Musk y también ha significado en el último tiempo un fracaso. Lleva muchos años trabajando en la construcción de sistemas de túneles bajo Las Vegas, mientras los esfuerzos que se habían hecho en otras ciudades como Chicago, Los Ángeles y el corredor del noreste han definitivamente fracasado. Así que es un proyecto que suena súper interesante y es muy atractivo en lo teórico, pero que se ha encontrado al parecer con problemáticas prácticas que han sido insalvables. Otro proyecto, este es más discutible aún y tiene que ver con China. China está planeando, de acuerdo con una nota del Independent, esto apareció originalmente en el South China Morning Post, China está planeando enviar monos a su recién terminada estación espacial Tiangong. Y esto con el objetivo de estudiar cómo crecen y cómo se reproducen en un entorno de gravedad cero. Experimentar con monos, bueno, cosas que se hace y habitualmente para distintas industrias, entre otras la industria farmacéutica, también la industria, bueno, muchas industrias, qué sé yo, elementos de higiene, cosméticos, hay muchas industrias que utilizan, bueno, monos y otros animales para su experimentación. Esta investigación se va a llevar a cabo en el módulo más grande de la estación espacial y está destinado ese módulo a experimentos de biológicos. Lo que se busca es comprender los mecanismos de adaptación a la microgravedad y a otros entornos espaciales, de acuerdo con lo que dice el doctor Zhang Lu, que es investigador de la Academia China de Ciencias de Pekín. Hay estudios anteriores que han evaluado la posibilidad de reproducción de organismos más pequeños, peces, por ejemplo, gusanos, en el espacio, pero bueno, los científicos ahora quieren avanzar más, superar, dice, retos que tengan que ver con, en este caso, formas de vida más complejas, como los ratones, también como los primates. Los investigadores de la antigua Unión Soviética consiguieron que las ratas se aparearan, yo no sabía esto, consiguieron que las ratas se aparearan en el espacio durante un viaje de 18 días, descubrieron que ninguna de ellas dio a luz tras su regreso a la Tierra. Algo pasó ahí. Conseguir que animales de mayor tamaño se apareen en gravedad cero plantea, dice, varios obstáculos, entre ellos la capacidad de estos monos, ¿no es cierto?, para mantener el contacto estrecho, la excitación en un nuevo entorno, un entorno tan raro como el entorno sin gravedad. Dice también que los investigadores consideran que hay problemáticas para alimentar a los monos durante este periodo de estudio y para tratar sus residuos. Claro, cosas en las que uno en un primer momento no piensa mucho, ¿no es cierto? Pero los astronautas es complejo, imagínense lo que puede ser para un mono. Los monos también, además, deben mantenerse libres de estrés, ese otro elemento. Deben estar cómodos. Si les piden que se apareen, por lo menos denles comodidad, ¿no es cierto? Y no los estresen. Todo esto en la estación espacial y estos elementos pueden efectivamente tener consecuencias en su estado de ánimo para tener un comportamiento sexual normal. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Este es un... Mira, está bueno. Esto es un himno para el fin de semana. Perfecto. Coldplay. From above, you know you make Era el himno para el fin de semana con Coldplay. Todos los años se da a conocer una lista, un ranking, que probablemente el más prestigioso en el área de la gastronomía. Es el 50 Best. Son los 50 mejores restaurantes del mundo, que también tiene, bueno, versiones regionales y particularmente una versión dedicada a Latinoamérica, a un apartado latinoamericano, y los de 50 este año están creciendo a 100 y están efectivamente presentándose 100 restaurantes. En la lista definitiva de los primeros 50 se va a conocer el 15 de noviembre, pero hay varios restaurantes chilenos, esto es interesante, varios restaurantes chilenos que están incorporados dentro de esta lista de los del número 51 al 100, digamos. Son cuatro locales y estamos con el chef de uno de esos locales, quien está detrás del bar Demencia, Benjamín Nast. Está al teléfono para conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Benjamín? Gusto saludarte.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy interesado en esta conversación. Tú sabes que nosotros todos los días viernes tenemos una sección dedicada justamente a las novedades en la gastronomía, con Enrique Llava, nuestra sección, ¿y qué tal si salimos? Y bueno, nos encontramos con esta novedad, está el restaurante Olam, está también Demencia, Ambrosía Bistró y La Calma. En el caso de ustedes, número, están en la ubicación 71, pero esto es un ranking que tú ya conocías de antes con otro restaurante, ¿no?
Sí, es la segunda vez que entramos en la lista con un restaurante. Antiguamente estábamos con Debatio, estuvimos 3 años con Debatio, uh-huh, en la lista de los 50.
Perfecto.
Y este año que abrieron hasta los 100, entramos con Demencia. Y la verdad fue una sorpresa, estamos muy contentos para el equipo, para toda la gente que está detrás. Ha sido un punch de energía enorme. Y nada, habla un poco del esfuerzo, de todo el trabajo que hay detrás, de nuestra gastronomía, ¿no? De nuestro concepto, de nuestras ganas de hacer sentir especial a la gente, de que lo importante es cómo la gente lo pasa en nuestros restaurantes y que se vayan súper contentos de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Y que ya nos hayan reconocido con Depatio en su primera instancia hace un tiempo atrás, cuando Depatio estaba abierto, de momento lo tenemos descansando. Y ahora con Demencia, nada, nos pone muy, muy contentos.
¿Cómo podrías describir la propuesta de Demencia?
Demencia es un restaurante entretenido, diferente. Ahora le dimos una vuelta muy interesante, porque siempre Demencia, la idea era tú vengas al local y pásalo muy bien, disfrútalo. Ahora le dimos una pequeña vuelta de tuerca y lo hicimos realmente demente de alguna forma, ¿no? Es como un circo teatral donde tú vienes a pasarlo bien, a disfrutar, a comer rico. Pero lo más importante, aparte de comer rico, que obviamente esa es nuestra base, es como nuestra esencia, obviamente es mi pega, es lo que a mí más me importa. También está todo lo otro, que es que lo más que nosotros queremos es que tú vengas acá y disfrutes, que pases bien, tengas una coctelería excelente, el ambiente sea genial, la atención sea única, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que toda la experiencia desde el momento que tú entras hasta el momento que te vayas sea especial.
¿Hay alguna manifestaciones? Yo creo que la cocina es una es un tipo de manifestación artística en definitiva. Y hay manifestaciones artísticas donde, como el cine o la literatura, por ejemplo, donde se produce una especie a veces coincide, pero puede producirse una especie de diferencia, de separación, incluso de contradicción entre el gusto de la gente y el gusto de los críticos, de los especialistas. ¿Cómo se vive eso en el caso de la gastronomía, en el caso de un bar, de un restaurante? ¿Qué los mueve a ustedes? ¿Qué te parece que es lo más fundamental moviéndose en esos dos mundos?
A ver, aquí algo está claro, los críticos no son los que te dan de comer. Al final, sí, eso es la base,
o sea,
de todo.
Puede ser indirectamente.
Exactamente, obviamente todo. A ver, la crítica siempre es importante, es necesaria, para que de alguna forma nosotros nos pongamos un poquito en juicio y digamos, bueno, aquí tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores, ¿no? Nos ayuda la competencia colectiva también con los otros locales, alguien que le está yendo muy bien, tú no lo que no quieres es que en el fondo le vaya mal, sino es ver por qué le está yendo bien, qué es lo que está haciendo tan bien, a ver dónde yo puedo mejorar. Esa es en el fondo la razón o la forma en que yo veo la gastronomía y también la competencia, ¿no? Al final uno mira para el lado y dice, a ver, ¿qué está haciendo él bien para que yo pueda en el fondo también de mi manera y de mi forma mejorar, ¿no? Eso es lo que para mí, por lo menos, las listas lo hacen, ¿no? Nos ponen un ranking y nos hace mirarnos entre nosotros, ¿no? Yeah, oye, mira, yeah, qué interesante lo que están haciendo en Argentina, en Brasil, en qué sé yo, en Perú, ¿vale? Pero en realidad lo más importante al final es el cliente del día a día. O sea, que el que viene acá, el que paga tu ticket, el que se sienta a comer, el que la gente no conoce, porque esa persona es la que después va a comentarle a su amigo, le va a decir qué es lo que le encantó el lugar, y esa es la más honesta de todas, porque la verdad el resto de las cosas, bueno, tienen un poquito una doble lectura también.
Y entre... Estoy pensando en otra manifestaciones artísticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del tanto del cine como del teatro, donde se da hay una distinción, ¿no es cierto?, entre el aspiraciones más artísticas, aspiraciones más comerciales, etcétera. Uh-huh. Eso se da también en el mundo de la gastronomía y de qué manera, porque claro, uno puede efectivamente tener un tipo de una propuesta gastronómica que sea tremendamente exitosa, pero que a lo mejor desde el punto de vista del desarrollo de la propia gastronomía, la utilización de los productos, qué sé yo, de no sé, de la vinculación con el territorio, con la historia, sea muy 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 débil. Entonces,
al final del día lo que tenemos que entender es que igual los restaurantes son un negocio. Uh-huh. O sea no, yo puedo tener una visión artística muy muy bonita y que tenga un sentido también con respecto a los productos y a todo el relato que yo voy a tener detrás, pero si esto no funciona como un negocio y la gente no viene y todo el back office no está bien hecho, me vale decir en el fondo todo lo que significa el que las recetas también sean rentables, el restaurante en sí sea rentable, no sirve absolutamente de nada. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí es donde un poco quizás nos distanciamos también quizás con el arte. La gastronomía aquí también tiene que ser práctica, tiene que ser real, o sea, es numérica. No es subjetiva, ¿vale? Allí existe cocina rica y cocina mala, no existe una intermedia que eso está bueno o está malo. La gente va a un local y la comida tiene que ser buena, pero lo más importante es cómo te atienden y cómo tú te sientes en ese local. De ahí tú vienes, ¿vale? Tú vuelves, porque en el fondo es la experiencia que estuvo buena. Si tú vas a un local que está fome, que no tiene ninguna gracia, pero la comida está rica, es lo mismo, ¿no? No vas a volver.
Es cierto, la experiencia, claro, finalmente es cierto, es la experiencia la que te deja el recuerdo, en definitiva. La comida puede dejar un buen recuerdo, pero si no va acompañado de una buena experiencia, un recuerdo que se va efectivamente diluyendo, no tiene tanta importancia.
Tú vas a un restaurante, quizás el local estaba muy bonito, la comida estaba buena, pero fuiste con alguien y te peleaste en la mesa, te vas a llevar un mal recuerdo de ese lugar igual, ¿ah? Entonces, al final son mil cosas que... Sí. O sea, te paraste con la polola y bueno, no sé si vas a querer volver ahí.
¿Cachai? Absolutamente. Entonces, cierto, sí. Estamos sí, conversando eso, con...
Son muchas más cosas que solamente la gastronomía como tal. Uh-huh. La cocina es una parte chiquitita, es un engranaje dentro de un restaurante, pero de un restaurante es mucho más que eso, es la música, es el ambiente, es la mesa en la que te sientas. Y sobre todo es la persona que te atiende, cómo te atiende, y desde el momento que tú entras hasta el momento que tú te vas.
Estamos conversando con Benjamín Ast, quien es chef y es el hombre que está detrás de Bar Demencia, que ha sido incorporado dentro de la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Y bueno, se va a conocer la lista definitiva, la lista de los primeros 50 en algunos días más. ¿Son para ti referentes de alguna manera los grandes nombres de la cocina en el mundo? Para ti y para otro chef, son realmente relevantes, o ustedes, en el caso tuyo, te mueves más bien por parámetros más locales o más propios?
No, absolutamente, son todos referentes. para mí son muy son referentes los grandes restaurantes que están haciendo cosas interesantes en Perú, en México, en Argentina. Y yo creo que a ver, aquí en Chile nosotros tenemos gran valor y tenemos grandes restaurantes que deberían estar también en la lista, y que al final esto es una lista nada más. Yo creo que también hay que tomarlo como eso. Mm. Como te decía antes, al final la crítica o los votantes que están detrás de esto, yo creo que tampoco se dieron vuelta por todos los restaurantes que existían, o bueno, la suma de las votaciones da un número al final. Es a lo que voy, es que es un número. No representa de que porque yo esté en la lista soy mejor que el que no está.
Uh-huh. Claro.
Al final yo creo que el valor más importante es que si yo tengo mi restaurante lleno y la gente se va contento de aquí, eso es lo más, ese es mi premio más grande. Uh-huh. No simplemente estar en la lista, porque no me sirve nada estar en la lista y que nadie venga al restaurante, ¿entiendes? Entonces aquí en Chile hay grandes referentes que están haciendo las cosas súper bien. Yo estoy súper contento que entren restaurantes como La Calma, que para mí es uno de los mejores restaurantes de Chile, absolutamente, o sea, para mí lo es. Y bueno, Ambrosía, obviamente, y más que van a entrar, y seguramente, bueno, ya sabemos que más de algunos, ya sabemos quién va a estar en los 50 de los mejores arriba, ¿cachai? Todos ellos son referentes al final. Yo creo que todos nosotros estamos haciendo algo, lo estamos haciendo bien, y lo estamos haciendo porque nos apasiona, porque queremos que nuestros negocios funcionen, y lo estamos haciendo por el servicio, porque queremos dar un servicio y queremos dar una experiencia única.
¿Se puede hablar, a tu juicio, Benjamín, acá en Chile, de una industria gastronómica relativamente desarrollada, o estamos todavía en proceso, en vías de desarrollo?
Yo creo que es una industria que igual quedó debilitada. Quedó muy debilitada. Yo lo digo personalmente porque yo tenía un restaurante en que era de una forma, que era el de patio, que era un restaurante de alta gastronomía, que ahora lo tengo cerrado, viene en camino, viene para el próximo año, está en carpeta, traerlo de vuelta, pero creo que veníamos muy, muy bien, veníamos muy fuertes con una competencia colectiva muy entretenida, se estaba generando un grupo de grandes cocineros y restauranteros que estábamos construyendo juntos. Ahora esto, después de la pandemia, se desarmó un poco, y ahora yo creo que estamos volviendo a construirlo, pero obviamente cuesta un poquito más, o sea, ha estado dañado. Uh-huh. Hay grandes exponentes, hay una gastronomía que tiene poder, nosotros tenemos un producto único en el mundo y que creo que es nuestro valor agregado. Y nada, yo creo que estamos en un proceso. Yo creo que antes estábamos mejor.
Yeah.
Ahora estamos en camino de volver a ese punto para avanzar.
Y en tu experiencia en otros restaurantes acá en Chile, de todos estos elementos que tú mencionabas, que son fundamentales, no solo está la comida, sino que está la atención, el ambiente, la música, no sé, la decoración y otras series, ¿dónde están los desafíos actuales? Para no hablar de las debilidades, sino que de los desafíos, ¿qué cosas hay que mejorar en ese sentido?
Yo creo que lo que pasó fue que el público cambió. Entonces, para mí fue ese desafío cuando construimos Demencia en primera instancia, fue eso mismo, ¿no? Porque el público cambió completamente. Y
¿En qué sentido?
Yo creo que antes estaba dispuesto a atreverse más con respecto a la gastronomía, a la alta gastronomía, como lo que nosotros teníamos con De Patio, ¿vale? Ya. Y a tickets altos y menús largos, etcétera. Hoy en día, alta gastronomía en Chile, creo que ya no tenemos mucho más que un par que están dando vueltas por ahí, obviamente está Borago, pero yo creo que nosotros no, ya la gente quiere, estaba tan encerrada, estaba tan con ganas de salir, de pasarlo bien, que ahora lo más importante es el ambiente, dónde tú estás, dónde tú lo vas a pasar y que también te traten, o sea, el servicio. Yo creo que quizás antes nosotros teníamos un poco más holgura en crear cosas un poquito más en la autoría, y decir, bueno, y esto es lo que yo hago, te gusta o no, ¿vale? Uh-huh. Hoy en día yo creo que tenemos que escuchar un poco más a la gente, tenemos que darnos cuenta qué es lo que están buscando, obviamente en base a nuestra autoría, lo que nosotros queremos hacer, sin dar nuestro brazo a torcer demasiado, pero sí escuchar mucho más. Y creo que lo más importante hoy en día está en el servicio. El servicio que te den, que cómo te sientes, creo que ahí es el trabajo que nosotros tenemos que tener, creo que hay buen servicio, es donde nosotros le estamos poniendo todas las ganas ahora, en este relanzamiento con demencia de nuevo en esta nueva forma. Y nada, eso, básicamente eso. Yo lo que pasó fue que me asocié ahora con un nuevo grupo, que voy a tirar ahí una primicia, que son los jardineros de Jardín Malincott.
Ya.
Y estamos juntos en este nuevo proyecto que es Demencia 2.0 y estamos haciendo una sinergia muy bonita porque ellos tienen todo este conocimiento de manejar equipos y servicio y tienen una vocación de servicio única. Y bueno, y yo tengo ahora todo mi know-how de la alta gastronomía y de mis proyectos pasados. Y entonces lo estamos mezclando y estamos haciendo este relanzamiento con Demencia 2.0 que vamos a abrir ahora la próxima semana. Y además con este reconocimiento estamos muy contentos y es como un punch de energía enorme.
Esto, para entender bien, este Demencia 2.0 entonces es una especie de upgrade, digamos, del actual Demencia, y va a funcionar en el mismo lugar, va a tener qué similitudes y qué diferencias.
Igual, simplemente le vemos el punch que necesitaba.
Ya. Perfecto, vamos a estar atentos a esa apertura entonces. Muchísimas gracias, Benjamín Nast, chef, el hombre detrás de Bar Demencia, que está dentro ya de la lista de los 100 mejores restaurantes de América Latina. Muchísimas gracias, Benjamín, un abrazo grande, que estés muy bien.
No, muchas gracias a ustedes. Chao, chao.
Un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Estamos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con wow.cl. Siente el efecto wow con wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Sofía, avísale a los proveedores que los pagos se van a atrasar.
Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto WOW. WOW.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center.
La Universidad de San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora Patricia Burgos y su equipo de investigación, que producto del resultado de una colaboración internacional, identificaron una enzima clave para el encendido de la autofagia o reciclaje celular y la eliminación de una proteína directamente vinculada con el Alzheimer. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Ya estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Toda la información que necesitas para empezar el día está en Duna en Punto. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito para que de lunes a viernes nos juntemos a las 7 de la mañana a revisar los hechos, noticias y acontecimientos más importantes del ámbito local e internacional. Entrevistas con los protagonistas de la jornada y nuestros infiltrados, los periodistas de La Tercera, que le van a contar antes lo que usted después va a leer por escrito. Duna en Punto, de 7 a 8 de la mañana por la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Lamentablemente, la ayuda de los gobiernos del G20 a la producción y consumo de combustibles fósiles ha continuado, pese a los mayores impactos que está generando el calentamiento global. Durante 2021, los países más ricos aportaron 190 mil millones de dólares en subsidios, lo que representa un aumento de 29% respecto del año anterior. Así lo destacó el Informe Anual de Transparencia Climática, una asociación internacional que efectúa un balance de la acción climática de las 20 naciones que forman parte de este grupo. Dentro de los países con mayores subsidios a la producción y consumo de fósiles, destacan China, Indonesia y Reino Unido, una acción que contradice el objetivo fijado en el Acuerdo de París de no rebasar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados Celsius al 2030. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Mamá, elige Buenos Aires o Búzios. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre la evolución del SUV Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, vamos a conversar aquí en Aire Fresco con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Se está realizando ya en Valparaíso el Festival Internacional Acción Azul. Es una invitación que se ha hecho, es la primera versión de este festival. Es un encuentro internacional, tal como les decía, y que busca poner el foco en el tema del océano, el océano chileno en particular, desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista científico, del emprendimiento, la innovación, de las políticas públicas, etcétera. Se está realizando ahí en las inmediaciones del Muelle Barón y vamos a conversar esta tarde con el director del Festival Acción Azul, Gonzalo Lazo. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
A cargo.
¿Gonzalo?
Apaga la camioneta.
Sí, aló, Gonzalo, parece que no.
¿Estamos acá?
Aló, Gonzalo, ¿no escucha? No, vamos a retomar algo. Algo pasó ahí en la comunicación. Como les decía, es un festival que se ha hecho, se hizo alguna vez en algún tiempo atrás, como una conferencia, ¿no es cierto? Pero ahora es un festival mucho más completo con distinto tipo de manifestaciones, incluso manifestaciones artísticas, una obra de teatro que se va a presentar, también exposiciones de distintos líderes y conferencistas de diferentes ámbitos que tienen que ver justamente con el tema del océano. Vamos a retomar en algunos segundos más el contacto con nuestro entrevistado, con Gonzalo Lazo, a ver si ahora ya tenemos la posibilidad de conversar con él. Escuchamos un poquito de música mientras, ¿o no? Ya, escuchamos un poquito de música, vamos a retomar, espérenos unos segundos. Esto es Brian Ferry, Kiss and Tell.
Give and take, I for a night.
Brian Ferry con Kiss and Tell. Ahora sí, ya estamos al teléfono con nuestro segundo entrevistado esta tarde, el director del Festival Internacional Acción Azul, que se está llevando a cabo allá en Valparaíso, Gonzalo Laza, lo tenemos al teléfono. Ahora sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí que sí, pues Polo, sí. muchas gracias por el llamado telefónico.
Sí, no, estábamos escuchando algo de la camioneta, no sé qué pasó, pero no importa. Sí. ¿Ah? Lo importante es que ya estamos comunicados. Cuéntanos acerca de este festival Acción Azul. Uh-huh. Comenzó ayer y tiene actividades hoy también y mañana, por supuesto.
Así es. Partió el festival ayer jueves y hoy día tuvimos más conferencias, partió ayer con conferencias, hoy con más conferencias de proyectos que vinieron de todo el país, incluyendo Juan Fernández, la Isla Pascua, y mañana tenemos el cierre con el primer escenario flotante en el mar, en la zona de la bahía del Muelle Barón.
Eso es bien espectacular, ¿eh? por lo que uno puede adivinar, ¿eh? Porque ahí se van a realizar efectivamente distintas actividades. Cuéntanos un poco de esa actividad, de ese elemento en particular, este escenario flotante.
Mira, Polo, el objetivo de este proyecto es conectar a las personas con lo que está pasando en el océano. Chile es un país de mar y lamentablemente no todas las personas saben lo que está sucediendo en distintos aspectos. Tú lo dijiste delante, en ciencia, investigación, emprendimiento, innovación, gobernanza, modelos de negocio. Y nuestro trabajo es que la gente, un ciudadano o ciudadana, conozca lo que está pasando en nuestro océano chileno y de esa manera socializar todo este conocimiento en las personas para generar cultura acuática. Somos un país de mar y nuestro foco es hacer eso. Y el hito disruptivo de este festival, si bien las conferencias han sido hasta hoy día maravillosas, extraordinarias, el hito es mañana sobre el primer escenario flotante que vamos a tener show artístico, conferencias, foros, una obra de teatro y cerramos con música en vivo.
Esto en el marco de un festival que, y claro, y cuando uno dice festival piensa en distinto tipo de expresiones artísticas, pero ya sea entre el Festival Puerto Idea, obviamente lo que se hace en el Congreso del Futuro y otro tipo de iniciativas, hemos aprendido que, claro, festival hay de muchas otras expresiones y que pueden ser perfectamente, pueden tener que ver con la ciencia, con el desarrollo, con la innovación, con la economía local, etcétera, etcétera. Tú decías, Gonzalo, que tenemos poca relación tal vez con el océano, poca conciencia de lo que está ocurriendo en el océano y de lo que estamos también haciendo en el océano. ¿Cuál es en ese sentido la mirada, sobre todo desde el punto de vista de la sustentabilidad, del punto de vista del impacto medioambiental que estamos teniendo?
A ver, cuando tú no conoces algo, no lo cuidas. Esa es la premisa inicial de todo esto. Si tú no conoces, no cuidas. Entonces, lamentablemente, de acuerdo a estudios estadísticos que nosotros hemos desarrollado, en Chile no tenemos una cultura acuática, menos oceánica. Entonces, no tenemos un cuidado por el ecosistema marino, llámese borde costero, el mismo mar o su vida submarina. Entonces, el foco nuestro con este festival es poner en evidencia que tenemos este mar, somos un país de mar, para que la gente conozca y todas las cosas que se están realizando en el océano, que en Chile estamos a la vanguardia en muchos temas de áreas marinas protegidas, hablando del tema de sustentabilidad, de refugios marinos, y proyectos de algas, proyectos maravillosos que se están desarrollando en el país, pero que lamentablemente no mucha gente conoce. Y el trabajo nuestro con este festival, que es el inicio del proyecto, porque seguimos después visibilizando iniciativas, es que la gente se conecte con el mar, para que luego creamos la conciencia en el cuidado de este ecosistema.
Estamos conversando, les recuerdo, con Gonzalo Lazo, que es el director ejecutivo del Festival Internacional Acción Azul, conectando a la comunidad con el océano. Ese es de alguna manera el mensaje, ¿no es cierto?
El lema.
El lema, a través de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, el emprendimiento, la investigación joven. La presencia también de ciertos líderes, y en eso que me quería enfocar, en el tema de los líderes, de los liderazgos que hay en esta materia, ¿cómo los descubren, los invitan y trabajan con ellos ustedes?
A ver, lo primero es que a nivel mundial existen hartas personas que están haciendo cosas por el océano, pero hay uno de ellos, que es Gunter Pauli, un economista belga, que está a la vanguardia en generar innovación, modelos de negocio de alto impacto a nivel mundial. En todo el mundo tiene proyectos. Y nuestro empuje fue hace más de 8 meses que viniera, que nos conociera, que estuviera en este lanzamiento y se hiciera parte del proyecto. Y así fue que Gunter se convenció. Y es como que hiciéramos un congreso de computadores y viniera Bill Gates. Es un nivel internacional de primera línea. Y ha participado en estos 2 primeros días a full. Se bajó del avión y se vino directo a las conferencias. Con eso te digo todo. Súper comprometido con la causa de que la gente se conecte con el océano. Entonces, así fue que dimos con Gunter, y así fue que hemos ido conectando con distintos actores a nivel nacional que están haciendo cosas en el océano, y quizás faltaba este articulador que dijera, oye, ven tú, conócete con este otro, de cosas y iniciativas que están sucediendo en el océano. Y eso ha sido lo rico de esta primera parte de este festival, de conectar con distintos proyectos.
Existen también diferentes intervenciones que se van a hacer dentro de la ciudad, pero particularmente en el borde costero. ¿No cuentan un poco de eso?
Sí, en el borde costero, mañana sábado, en el Paseo Wheelwright, vamos a tener una feria de ciencias. Los invitamos a todos, todas las actividades son totalmente gratuitas. Feria de ciencias que están universidades, proyectos de fundaciones, que van a mostrar a la ciudadanía qué están desarrollando en el mar, y la gente se va a poder conectar, pueden ir en familia y saber de qué son estos proyectos. Por ejemplo, uno de ellos, Cultura 360, un proyecto de la Universidad del Paraíso, que a través de lentes te hace ver la profundidad del océano en realidad, con videos que ellos prepararon previamente, un proyecto extraordinario. Vamos a tener además exposición fotográfica, y en el borde costero mañana, este que te digo, el escenario flotante, desde las 10:30 a.m. hasta las 2:00 p.m.
Bueno, Valparaíso, obviamente, como buena ciudad costera, sí tiene, no sé tanto en su población, no lo conozco tanto como para poder apreciarlo, ¿no es cierto? Pero sí tiene vocación marítima por una razón evidente. Pero claro, uno empieza a meterse hacia el interior y eso va efectivamente desapareciendo. Y la relación que tenemos con el mar es simplemente, tal vez utilitaria, o en el mejor de los casos, digamos.
Es la selfie.
Claro, de apreciación estética y de experiencia, ¿no es cierto? Ahí al borde del mar, en la playa, en distintas, para las vacaciones, etcétera. Pero claro, no tenemos conciencia de lo que implica desde tantos puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, de la preservación de las millones de especies que existen también en el océano y con las cuales convivimos.
Así es. Tú lo estás diciendo, a pesar de que Valparaíso es una ciudad que, de acuerdo al pladeco de la municipalidad, es una ciudad oceánica, pero créeme que hay mucha gente en los cerros de Valparaíso que no conoce el mar todavía. Y eso nos hemos dado cuenta con otros proyectos que tenemos, como los centros náuticos Ganamar, que dan el acceso al deporte gratuitamente. Mucha gente no conoce el mar, mucha gente no interactúa con el mar, a pesar de que, por ejemplo, Chile continental tiene un ancho promedio de 180 kilómetros, o sea, estamos relativamente cerca del mar, no estamos lejos.
Incluso en los lugares más alejados estamos cerca.
Así es, desde cordillera, un par de horas estás en el mar. Un cuarto de la población, comunas, de un cuarto de las comunas de Chile son costeras, Y a pesar de todo eso, estamos muy desconectados con el océano, muy desconectados. Esto lo digo con porque hemos hecho estudios. Entonces, por eso estamos realizando todos estos proyectos como estrategia para poder generar cultura acuática en Chile.
Le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Gonzalo Lazo, director del Festival Internacional Acción Azul. Mucho éxito, Gonzalo. Se puede seguir a través de la imagen, ¿no es cierto?
Streaming.
A través del streaming.
Sí, mañana.
En accionazul.org.
.org, esa es la página web. Claro. Y en el link de la bio en Instagram, accionazul-org, está el link. Perfecto. De la transmisión.
Excelente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Gracias, Polo. Un abrazo. Chao, chao.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, y Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Huidobro. Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y mañana, a las 20 horas, 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Así que todo eso tenemos para ofrecerles a ustedes durante hoy y durante lo que queda de este día y también el fin de semana. Y nosotros nos juntamos el lunes para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.